Sí, ¿me escucha? Ah. Bueno, disculpen por todos los inconvenientes. Como ya saben, ¿no? Los sonidos a veces son así. Tenemos problemas con el sonido, pero bueno, gracias al Señor hemos solucionado por lo menos lo de la prédica. Bueno, buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de poder venir a compartir la palabra del Señor. Y es un gozo, ¿no?, el estar esta mañana aquí. A ver lo que nos trae el Señor en esta mañana. Quiero que todos tengan su corazón preparado, ¿vale? Me gustaría poner este tiempo para que el Señor prepare nuestra mente y nuestro corazón. Ya lo tiene preparado, pero que limpie, ¿no? Y que nos deje ese mensaje en esta mañana. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra con libertad, Señor. Por eso en esta hora yo te ruego, Padre, que tomes el control de nuestra vida, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Quita toda mentira, todo engaño, todo bloqueo que quiera poner Satanás sobre nuestra vida, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para poder escuchar esta palabra, Señor. Y principalmente poderla poner en obra en nuestra vida, Padre. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, que esta palabra sea de refrigerio para nuestra vida, Señor. Y que no salgamos de este lugar como hemos entrado, Señor. Que salgamos renovados con nuestra fuerza, Señor, porque solo tú es que das esa fuerza. En esta hora te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como había dicho nuestro hermano Daniel, en esta mañana me gustaría compartir un texto que se encuentra en Isaías 41. Podemos buscar Isaías 41. Vamos a tener el versículo 41, capítulo 20, 41, versículos 9 y 10. Isaías 41, capítulo 41, versículos 9 y 10. La semana pasada estuvimos escuchando, ¿no?, una serie de metas y que nos pusimos en, que nos ponemos para este año, ¿no? Y esas metas, lo que nos conlleva. Bueno, seguimos. Bueno, como venía diciendo, ¿no?, teníamos una serie de características, ¿verdad?, que nos ayudaban a tener esas metas para este año. Por ahí escuchaba que alguno decía la oración, ¿verdad? ¿Alguno me recuerda alguna más? A ver si han hecho la tarea de este fin de semana. Eso, muy bien, qué bien. Luego tenemos el perdón diario, tenemos amarnos unos a los otros, ¿no? El hermano, ¿verdad? Son nueve. Y una de ellas también dice el esfuerzo diario para la salvación familiar. ¿Qué pasa? Que cuando queremos hacer todas estas metas, vamos a tener dificultades. No pienses que estas metas las vas a llevar tan fácilmente, porque dice la palabra del Señor que en el mundo vais a tener aflicción, pero confía en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a cumplir, queremos cumplir todas estas metas, vamos a tener dificultades. Pero en esta mañana me gustaría ver cómo vamos a afrontar esas dificultades, cómo vamos a hacer y quién nos va a ayudar en medio de todas estas dificultades. Por ejemplo, el que dice en Isaías 41, que dice, aquí vamos a entrar primero en, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí vemos, ¿no?, que el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Qué bueno, ¿no?, saber que cuando tenemos dificultades, el Señor está con nosotros. Qué bueno saber que cuando tenemos esas situaciones, sabemos a dónde acudir. Primeramente vamos a entrar un poco en contexto que vemos que Dios dice estas palabras al pueblo de Israel. Estas palabras están al pueblo de Israel en medio de una situación muy dura para ellos, porque ellos estaban cautivos, se los había llevado a Babilonia porque estaban cautivos. Para entrar un poco en contexto de lo que estamos hablando. Pero porque había mucha desobediencia y pecado en el pueblo. Por eso realmente el pueblo de Dios estaba en un punto donde todo era idolatría. Para estamos aquí. Todo era una idolatría. Era increíble idolatría que hasta el punto que eran capaces de coger a niños y ofrecerlos en holocausto a unos dioses que no tenían nada que ver con Jehová, con el Señor. Dios, al ver todas estas cosas, Dios, porque Dios tiene el control de todo, al ver todas estas cosas, lo que hace es quitar su cobertura. Parece que no, pero a veces pensamos, porque todo lo que sucede, el Señor tiene todo bajo control. A veces el Señor permite que sucedan cosas para que nos demos cuenta que dependemos totalmente de Él. Y le permite que el pueblo de Dios sea conquistado y sea derrotado por Babilonia, ¿verdad? Hay muchas situaciones en que y cosas que el pueblo de Israel empieza a vivir. Y no sé cómo puede estar tu vida ahora mismo. No sé, yo la mía la sé un poco, porque el Señor la sabe todo. Pero yo no sé cómo está tu vida ahora mismo. No sé cómo está tu vida en esta situación, pero el Señor sí la sabe. No sé por qué estás pasando, pero el Señor sabe la situación de cada uno, lo que estamos pasando. Por eso el Señor a veces permite cosas. Por eso en esta mañana vamos a ver tres características que nos pueden ayudar para afrontar esta situación. Una de ellas es no temer. La segunda característica es no desmayes. Y la tercera, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con estas tres características vamos a mirar en esta mañana lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Verdad? Babilonia le tenía esa pauta y ese freno al pueblo de Israel. No sé cómo te sientes tú cuando tú quieres hacer algo y no puedes. Tú quieres avanzar y no te dejan porque estás cautivo, te tienen ahí encerrado. No sé cómo te puedes sentir, pero imagínate el pueblo de Israel, porque eres el pueblo escogido del Señor, está cautivo sabiendo que el Señor ha permitido que tengan esta cautividad. Por eso dice en el capítulo 40, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. A pesar de la situación que el Señor había permitido que pasara, Él tenía su corazón puesto en el pueblo y le dice, consolaos, consolaos, hijo mío, porque el Señor siempre nos consuela en medio de todas nuestras circunstancias. Hay veces que todo se refleja en nuestra vida. A lo mejor algunas ocasiones donde todos los problemas o las situaciones hacen perder la identidad. A veces perdemos la identidad que tenemos como hijos de Dios. Creo que cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, adquirimos una identidad que es la que nos identifica como hijos de Dios. Pero a veces en las circunstancias, de una manera u otra, perdemos esa identidad porque tenemos temor, tenemos miedo, nuestra fe se debilita, nuestras fuerzas se caen, pero el Señor está ahí, en medio de toda circunstancia. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Perdió la identidad que tenía, una situación de lucha, pero Dios estaba ahí, Dios estaba con ellos en todo momento. Dice también que con nuestra vida y nuestra circunstancia, Él nos dio una victoria que en esa cruz no fue en vano, esa muerte no fue en vano, esa muerte fue para darnos una victoria. Por eso, cuando tenemos esa circunstancia, tenemos que saber a dónde vamos a ir. Vamos a ir a esa cruz. Mira esa cruz, recuerda lo que sucedió en esa cruz, y esa cruz es la que te va a traer esa victoria que el Señor nos ha dado. A veces nos llena la tristeza. La tristeza no nos deja avanzar, la tristeza nos permite que a veces, no sé, alguno lo habrá pasado, hoy no me apetece ir a la iglesia, hoy no me apetece levantarme, hoy no me apetece mirar la Biblia, hoy no me apetece orar, hoy no me apetece muchas cosas. porque no es malo estar triste, pero la cuestión es quedarse ahí. La cuestión es quedarse ahí. En otro tiempo, en otra circunstancia, cuando teníamos problemas, no sabíamos a dónde acudir, igual acudíamos a otras cosas. No digo, no sé, pero algunos acuden al alcohol, otros a las drogas, otros a amigos que dicen lo que tú quieres escuchar, ¿no? Porque piensas que esa persona es la que te va a decir el consejo correcto, pero no es así. Nuestro consejo y nuestro mejor amigo está ahí, en esa cruz. Por eso el Señor está con nosotros en todo momento. Vamos a repetir, dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dice el Señor, porque te tomé de los confines de la tierra. El Señor ya nos escogió a nosotros. El Señor te escogió a ti y a mí. Tú estás aquí no porque no tienes nada que hacer en la vida o porque no tienes nada que hacer en esta mañana. Estás aquí porque tienes un propósito. El Señor tiene un propósito con tu vida. Estás aquí porque el Señor te ha escogido. Estás aquí porque eres lo mejor para el Señor. Dice que te llamé. Y tú me dirás, sí, pero ¿cuándo me llamó el Señor? Que yo no escuché. Pero bueno. Si estás aquí porque el Señor ya te ha escogido, ya te ha llamado. El momento que tú decidiste y tomaste la decisión, desde ese momento el Señor ya te escogió, ya te llamó. El Señor tiene todo preparado. Y aparte de eso, te dice, mi siervo eres tú. Tú eres el siervo del Señor. Y dice que mi siervo, ¿qué es? El siervo es el que sirve. Y por eso nosotros servimos a un Dios, servimos al Señor. Dice, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. A veces pensamos, o mucha gente allá afuera pensará que por todas las circunstancias de la vida que están pasando, se han hecho una pregunta, ¿para qué estoy en este mundo? ¿No? A mucha gente, me imagino, allá, y a algunos de los que estamos aquí antes también habrá hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasan circunstancias? ¿Qué hago en este mundo? Habrá mucha gente que ni querrá vivir otras menos circunstancias, pero dice que yo te escogí y no te deseché. ¿Verdad? Vamos a ver, dice, lo primero que es, la primera característica es no temas, no tener temor. El no tener temor, dice, le dice a su pueblo, no temas. Algunas veces hemos escuchado en prédicas que cuando tienes miedo de algo, eso te hace sentir que tus límites no te ayuden a avanzar. No te permite que puedas ir más allá de lo que quieres ir. El temor te frena. El temor te paraliza. El temor no permite que nos movamos con libertad. No permite que hagamos lo que tenemos que hacer. El temor lleva al fracaso. El temor nos lleva a la intranquilidad. Sí, tenemos temor. Porque igual estás pasando por una enfermedad. Tienes temor. A veces tenemos temor de unas enfermedades. ¿Verdad? ¿Cuántas veces escuchamos que una persona tiene cáncer? Seguida, ¡guau! ¡Qué miedo, ¿no? Que no me dé a mí, que esto, qué miedo, ¿no? El temor de que ese cáncer avance o cualquier enfermedad. En temor de que me quedo sin trabajo, ¿no? Imagínate, estás por una ETT y todo el tiempo estás preguntándole al encargado, oye, ¿me van a renovar? ¿No van a renovar? Tengo hijos, tengo deudas, tengo cosas. Tenemos ese temor en nuestra vida. En temor de la, como decía, la situación económica. Eso nos paraliza. Problemas familiares. Cada uno tendrá su problema familiar de una manera u otra. Pero ese temor nos paraliza y no nos deja avanzar. Como decía, yo no sé qué temor tiene cada uno, pero el Dios, el Señor viene a nuestra vida. Igual que pasó con el pueblo de Israel. El temor se apoderó de ellos y por eso no dejaba avanzar. No tiene unos límites. El temor no te permite más allá, ver más allá de tu vida espiritual. A veces no te deja avanzar esa madurez espiritual que necesitamos cada uno, cada día. Pierdes todas tus fuerzas a seguir adelante. Aquel que está temeroso pierde todo, e interés. Como decía, a veces tienes temor y pierdes el interés de seguir avanzando en la obra del Señor. Y en muchas cosas, en el trabajo, en las circunstancias. Hay algo muy terrible que el temor no nos hace perder principalmente la confianza en Dios. Cuando nuestro temor no nos permite y nos deja y perdemos esa confianza en Dios, ahí está una preocupación. Hay algo muy triste que el temor no nos deja buscar el bien del Señor. El temor nos hace perder las promesas. En la Biblia hay más de 3.000 promesas, pero cuando tenemos miedo, no nos aferramos a esas promesas. Cuando tenemos temor, no podemos avanzar a esas promesas. ¿Verdad? Dice así que nuestra mente y nuestro corazón, inclusive algunos se sienten atormentados, ni siquiera pueden sentirse perdonados por los errores que han cometido en la vida. A veces sentimos que no estamos perdonados por nuestro Dios, pero él dice que él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos todos nuestros pecados. Dice que hay cosas muy importantes porque aquí Dios le dice a su pueblo, no temas, pero también le dice el por qué no tiene que temer. Porque el Señor nos dice, no temas, vale, no temo, pero ¿por qué? A veces vamos, imagínate, por ejemplo, ¿no? Vas caminando por una calle oscura y vas solo. Entras a un callejón y te da miedo, te sientes temeroso, pero entras por la misma escena, por el mismo callejón, con 40 personas, y ahí no hay miedo, ahí no hay temor, ahí no hay nada, porque vas acompañado, vas acompañado. Entonces te da la fuerza. Por eso a veces pensamos que Jesús no está con nosotros, pero Él está con nosotros en todo momento. El problema es tener ese temor, pero como hijos de Dios no podemos tener ese temor. Porque Él les dice que está acompañado con nosotros, porque dice solamente, le dice a su pueblo, no temas, y te dice a ti, no temas. Importante, porque yo estoy contigo. Tú no debes temer porque yo estoy contigo. Y cuando nos sentimos acompañados, cuando sentimos verdaderamente que Dios está con nosotros, no hay temor. Y si tienes temor es porque estás dudando de la presencia de Dios en tu vida. Sé que hay circunstancias, ¿verdad? Cuando tenemos la salud, la economía, nos da miedo, claro que nos da miedo. Pero cuando ese miedo no nos deja mirar, nos deja confiar en la palabra del Señor, ahí es cuando ya tenemos ese miedo, ¿no? Nos aparta de esa confianza. Entonces estamos desconfiando de Dios. Si Él dice que Él es fiel y justo, Él dice que Él nos ayudará, Él dice, yo estoy contigo. Yo creo que cuando los que somos padres o todos los que estamos aquí, las parejas, dicen, no, yo estoy contigo, ¿ah? Y te sientes tranquilo. Tú le dices a tu hijo, tranquilo, hijo, que yo estoy contigo. El hijo se tranquiliza. A tu esposa, a tu mujer, tranquilo, que yo estoy contigo. Tu madre, tu hermano, a la persona que tú quieres acompañar. Le dice, yo estoy contigo y te sientes tranquilo. Pues ahora el Señor te dice, yo estoy contigo. Y lo importante es que dice, no te dejaré. Dice que no nos dejará nunca. No temas porque yo estoy contigo. Es importante lo que hayas hecho. No importa lo que estás haciendo en este momento. Lo importante es que el Señor está en todo momento y confía y creer que el Señor está contigo. De verdad. Lo ruego y lo repito, no sé las circunstancias que estemos pasando cada uno, pero el Señor dice que está contigo en esta mañana, que Él te va a ayudar. Por eso en esta mañana no vamos a salir de este lugar como hemos entrado. Vamos a salir renovados, vamos a salir con esa fuerza, con esas ganas, porque el Señor está obrando en estos momentos. Aunque no te, a ti te parezca que no, el Señor está a tu lado, el Señor está en todo momento contigo y por eso tienes que confiar en Él. De verdad, a veces nos cuesta, humanamente nos cuesta porque nos cuesta, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero cuando vemos más allá de lo que el Señor pone en nuestra vida, ahí es cuando dependemos totalmente de Él. Jesús dependía de su Padre. Pero él estaba ahí confiado en él, porque él sabía, a pesar de las circunstancias, él sabía lo que venía. Pero él confió en su Padre. Su Padre, mira dónde lo puso, en el trono de gloria, en lo mejor. Nunca lo desamparó, siempre estuvo con él. Pues él dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Mira, en el Salmos 34, 6 dice, Salmos 34, 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Gloria al Señor. Pues lo repito, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Señor tiene su oído presto a todas nuestras oraciones. El Señor tiene oído, el Señor sabe todo lo que necesitamos. Y dice, y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. En esta mañana tus angustias, pues, el Señor ya te ha librado de ellas en esta mañana. Dios siempre quiere que levantemos nuestro brazo a Él y decirle, Señor, aquí clamo. Tú me vas a librar de todo. Por eso en Romanos 8:15 dice, vamos a buscar Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de tu adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Señor, no nos dio un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de tu adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Señor no nos dio un espíritu para estar esclavos. El Señor está ahí con nosotros. Otra vez, el Señor nos recuerda. Tú como hijo mío no puedes tener un espíritu de esclavitud porque ese espíritu de esclavitud lo único que hace es tenerte atemorizado. Pero si tú tienes como hijo de Dios, recibe un espíritu que nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. Él está ahí en todo momento. El pueblo de Israel estaba atemorizado. Y el temor los llevó a otras cosas que por eso Dios también les dice. Vamos a la segunda característica que Dios nos dice en esta mañana. Me gustaría que tuviéramos en cuenta. Que le dice a su pueblo. Es no desmayes. No desmayes. No desmayes. Voy a poner un ejemplo a los que ven el fútbol. ¿Verdad? A los que ven el fútbol. Los equipos, cuando un equipo va perdiendo, ¿no? Están deseando que el árbitro ponga minutos, más minutos, para poder esforzarse, para poder marcar un gol. Como todos ven, ¿no? Habría visto el fútbol, ¿no? El Real Madrid, aquellos que son del Madrid. ¿Cuándo marcan los goles? Minuto 98, minutos, o sea, hasta el último minuto, hasta el último minuto, no desmaya, no desmaya. Como cualquier otro equipo, no desmaya. Hasta que el árbitro no pite el final, no puedes desmayar. Entonces, ahí vemos, muchas veces ha ganado el Madrid por eso, ¿no? Hasta el último segundo, y gol. Pues eso, porque no han desmayado. Por eso en esta mañana el Señor también nos dice a nosotros, no desmayes. No desmayes, porque el Señor tiene todo bajo control. El temor frena y paraliza, lo que hace que llevar a un desmayo espiritual, ¿verdad? Un desmayo espiritual es cuando estamos que sí, que no, sabemos que el Señor está, pero no. Seguir, nos olvidamos de la grandeza de Dios. Fácilmente cuando nos olvidamos de la grandeza de Dios, podemos desmayarnos. A lo mejor está aquí y te sientes que no está, que no puedes estar más. A lo mejor estás aquí y estás pensando que es la última vez que vas a venir a la iglesia. Igual esta mañana dice, bueno, ya no quiero venir más a la iglesia. Ya no quiero buscar más de Dios porque las circunstancias que tengo cada día me pasan más y más y más. Cada día no veo la solución a mis problemas y cada día tengo otro más y otro más. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está ese Dios que me ha prometido que no tema? ¿Dónde está ese Dios que me dice que no desmaye? Y cada día tengo más circunstancias y cada día tengo más cosas. Pero ahí está. Porque en medio de las dificultades el Señor te hace fuerte. En medio de las dificultades el Señor es donde se va a obrar. Recordamos también la situación de Claudia, como todos conocen. Fueron 5 años ahí, un día tras día, un día tras día. Yo no lo sé, la veía, pero ella sí sabe lo que habrá pasado por su cabeza más de una vez, ¿verdad? Habrá dicho por qué, habrá dicho ya no quiero más, cada día peor, cada día peor, a peor, a peor, a peor, a peor. Pero ese cada día peor, hoy es el día mejor, 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 mejor. Porque hoy está cada día mejor, mejor, mejor. Entonces, el no desmayar, el no desmayar nos va a llevar a esa victoria. Por ejemplo, a lo mejor estar aquí pensando que, como decía, es la última vez que vas a estar, porque ya no aguantas más tu situación familiar, ya no aguantas más tu enfermedad, ya no aguantas más tu crisis espiritual. Pero Dios no desmaya. Dios dice, no desmayes. En el reino de Dios no existen las excusas para desmayar, porque sencillamente Dios dice, otra vez te repite, no desmayes, no desmayes. Y si encontramos en la palabra del Señor, vemos muchas veces que el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, no desmayes. También recuerdan cómo le decía a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, yo voy a estar contigo en todo momento. Y así, así nos dicen esta mañana a cada uno, no temas, no temas. Tócate así, dice, no voy a temer, no voy a desmayar. No voy a temer, no voy a desmayar, voy a seguir, voy a luchar. Voy a estar ahí. Porque cuando todo es fácil, pues se viene así también. Porque dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No nos da un mandato, pero también nos da una promesa. Dios dice, no desmayes. Pero no desmayamos porque yo soy tu Dios, porque te esfuerzo y sé valiente. ¿Verdad? ¿Sabes lo que está diciendo? Vamos a buscar el Salmo 73, 26. Salmo 73. ¿Lo tiene? Dice, Salmos 73, 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén, qué gozo, ¿no? Saber, ¿no? Todo lo que el Señor nos muestra aquí dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Como decía, humanamente, pues, nos debilitamos, nos da tristeza, humanamente, pues, sentimos circunstancias, pero dice el Señor, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para 2 días, para una semana, no, para siempre, es para siempre, hasta el día que estés aquí en esta tierra, hasta el día que Él venga, para siempre. Entonces, es una promesa, porque Él no es hombre para mentir, Él no es hombre para decirnos algo y no cumplirlo. Somos nosotros los que no confiamos en sus promesas. Porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Otra cosa es que nosotros no confiemos en esa promesa. Por eso hay veces cuando dice la palabra del Señor, no prometas lo que no vas a cumplir, dice la palabra del Señor, porque humanamente a veces prometemos cosas y no las cumplimos. ¿Verdad? Entonces, pero el Señor no es hombre para mentir, no es hombre para decir nuestras promesas. Sabemos que lo que está diciendo el salmista es, mira mi corazón. Lo que yo soy, yo puedo desmayar, pero la roca de mi corazón es Dios, la roca de mi corazón es Jesús. Amén. Y cuando tú y yo tenemos claro, tienes que tener claro, la roca de nuestra vida es Jesús y en nuestro corazón no hay desmayo, no hay situaciones, no hay problemas que nos hagan fallecer y que nos hagan alejarnos de las promesas de Dios. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú tienes, reconoces que Él es esa roca, esa ayuda idónea que tienes, cuando todo eso lo tienes, que estás seguro de eso, no vas a temer, no vas a desmayar, porque en medio de cada circunstancia, al contrario, te vas a levantar más. Dice en Isaías 40, el 28 al 31, vamos a leer.
Dice así la palabra del Señor, dice Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga. Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquecen y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán sus alas. Como las águilas corren y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Qué bueno, ¿no? Saber que Dios da fuerza al que está cansado. Dios da fuerza al débil. Mira, cuando el Señor dice que nos da esa fuerza en todo momento, Él nos levantará. Mira, las matemáticas, todos saben las matemáticas, ¿no? Las matemáticas es lógica, la matemática es exacta. La matemática, cuando tú multiplicas un número por cero, ¿qué te da? 2 por 0, 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. O sea, ahí está. Aquí las matemáticas de Dios es diferente. La matemática del Señor es diferente, porque no solamente es diferente, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Nota la diferencia. Las matemáticas, la lógica, todo número multiplicado por 0 da 0. Yo no tengo nada, pues no me gano nada. Las matemáticas del Señor son otras. Cuanto yo más débil estoy, más fuerza me da. Pero para que eso suceda, tengo que confiar en Él. ¿Nota la diferencia? Entonces, dice, como Él lo dice, dice aquí, Él multiplica las fuerzas, ¿no? Él multiplica la fuerza al que no tiene. Tremendo el poder, ¿no? Y el amor y la misericordia de Dios. Ahí vemos de su amor y su misericordia. Porque en medio de nuestras debilidades, Él nos hace fuerte. En medio de nuestras debilidades, Él nos da más. Él nos quiere levantar en todo momento. Por eso el Señor está ahí. Él saca de ti y lo que no tiene y te levanta. Y tengamos en nuestras manos, aunque tengamos nuestras manos abajo, Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Algunos se han puesto a pensar o imaginar esa escena, ¿no? El por qué está Jesús así. No sé si alguno se habrá puesto en su vida a pensar. Imagina, Él está así. Ahí está sufriendo, ¿verdad? Pero a la vez que está sufriendo, te está llamando y te está abrazando. A la vez que está sufriendo, te está dando todo. A la vez que está sufriendo, te está diciendo, hijo mío, ven. Así. Ahí está levantando su brazo. Aunque tú lo mires de una manera emocional, te da tristeza, te da dolor ver cómo sufre. Pero ese sacrificio te está dando mucho. El sacrificio no fue en vano y te está llamando, te está diciendo, ven, ven que yo te voy a levantar, ven que yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, no desmayes. Y por eso va a multiplicar tus fuerzas. Dios es un Dios que cumple todas sus promesas. No sé la situación que estás pasando ahora en este momento, ¿verdad? Yo no lo sé, pero la vida de cada uno, Dios sí quiere levantarte en este momento. El Señor quiere levantarte, en este momento el Señor quiere darte la fuerza, en este momento el Señor te quiere multiplicar, multiplicar para qué, para que sirva en la obra del Señor, porque Él dice que Él te escogió, ¿para qué? Nosotros somos escogidos de Dios, somos linaje escogido de Dios, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Él nos escogió, Él nos ha llamado. ¿Para qué? Dice, tú eres mi siervo, porque Él nos escogió para llevar ese mensaje de salvación. Él nos escogió para llevar esa ayuda a aquellos que están allá afuera. Así como una vez también nos ayudaron a nosotros, porque algunos, todos los que estamos aquí, algunos tuvo que haberle hablado del Señor, algunos pues buscando por una página, algunos de una manera u otra, el Señor utilizó para que estemos en esta mañana aquí. Dios también le dice a su pueblo, la tercera característica, le dice a su pueblo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Siempre, como decía Kiss, Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria al Señor. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, que el Señor nos quiere ayudar, nos quiere levantar, nos ayudará en todo momento. Dice para siempre, para siempre. Porque si él hubiese dicho 2 días, pues bueno, nos ayudará 2 días y los otros 364 del año, o los 65 que pasa, o los otros 60. Pero son todos los días y para siempre. Dios nos quiere decir que nos ama, que para Él somos su máximo tesoro, que lo único que quiere es que nosotros estemos con Él. Siempre estamos con Él en todo momento. ¿Verdad? A veces, muchas veces lo sentimos, no sentimos que Dios está con nosotros. A veces sentimos que Él está apartado de nuestra vida. Solamente pensamos que estamos solo en esta vida. Pensamos que estamos apartados de Él. Pero Él en esta mañana nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Mira, hay circunstancias en la vida que a veces nos llevan a olvidarnos de Dios. Hay circunstancias que nos llevan a apartarnos de la presencia de Dios. Pero en esta mañana el Señor, como decía, vuelve y nos repite otra vez, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en todas las circunstancias. Por eso vamos a tener en cuenta estas tres características. Estas tres características que son: no temas, ¿verdad? No tener temor, no desmayes, porque siempre te ayudaré. El Señor va a estar con nosotros en todo momento. Mira, vamos a buscar en Primera de Corintios. Vamos a buscar el capítulo 1. Versículo 28. Dice la palabra del Señor, dice: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer, para deshacer lo que es. El Señor nos ha escogido, el Señor nos ha llamado, el Señor tiene un propósito con nuestra vida. El Señor dice: yo te escogí, como dice también, porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Aquí lo vemos, ¿no? El Señor nos escogió de lo más vil y menospreciado del mundo. A veces, para el mundo, pensarás que no vales nada, pero para Dios vales mucho. Para Dios vale mucho. Eres escogido de Dios. En esta mañana tienes que tener en cuenta que eres, piensa, yo soy escogido de Dios. Yo no voy a temer. Yo no voy a desmayar. Él siempre está conmigo. Él me va a ayudar en todas mis circunstancias, en todos los momentos que voy a estar, pero no voy a tener temor, no voy a frenarme. En medio de las debilidades, Él te hace fuerte. Recuerda las matemáticas, cuando te estés así, recuerda, Dios me va a multiplicar, Dios me va a multiplicar, porque mis debilidades Él me hace fuerte. Y para concluir y para terminar en esta mañana, me gustaría que te centres, ¿no? Y pienses, ¿no? En que el Señor, lo que tiene para tu vida en este año, recuerda esas metas, pero para cumplir esas metas vas a tener que tener esa confianza en el Señor. No hay que temer, hay que confiar que Él está conmigo en todo momento. No hay que pensar que Él no está y por eso voy a desmayar, porque para cumplir esas metas que han puesto en este año hay que trabajarlas. Vamos a tener circunstancias, de verdad. Para que todas esas metas lleguen, vamos a tener circunstancias. Pero también, como decía Eugenio, esas metas que nos hemos propuesto, esos 9 puntos, nos van a ayudar también a que esas metas se puedan cumplir. Va unido con lo que esta mañana el Señor nos quiere traer. Por eso, recuerda, ¿no? Porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé. Y mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, dice en el mismo 41, en el 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, ¿no? Señor, siempre, siempre está con nosotros, siempre nos va a ayudar. Es que no lo repite, o sea, la palabra de Dios es en nuestra vida, pero siempre nos lo repite. Yo estoy contigo, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. De tu mano derecha. Yo he recalcado muchas veces, cuando tú piensas que tú te agarras del Señor, ¿verdad? Esta es tu mano, del Señor o de cualquier cosa, llegas aquí y te agarras. ¿Cuánto tiempo vas a durar agarrado? Poco tiempo. Ejemplo, esta vez el verano estuvimos de vacaciones y en el parque donde estuvimos, tenías que durar 2 minutos agarrado en una barra, ahí colgado, y te ganabas un premio. Pues yo, 2 minutos, a eso no pasa nada. Me voy a colgar yo los 2 minutos y me cuelgo los 2 minutos. Y a los 48 segundos ya me cansé. Ya estaba cansado, ya no aguantaba más. O sea, ya estaba que no. Y a los 48, y la familia, sí, sí puede. Y yo, sí puede, no. Yo estaba esforzando, pero no podía. O sea, y quería regalar, porque quería ganar ese regalo para mi hija, pero no. Me cansé, 48 segundos. Cuando nosotros nos agarramos del Señor, nuestras fuerzas se debilitan. Pero cuando es viceversa, que dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene, es Él el que te sostiene a ti. Las fuerzas de Él no son nuestras fuerzas. Pero para eso tenemos que dejar que Él nos sostenga. Para eso tenemos que dejar. Cuando dice, yo soy tu Dios, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Cuando dejamos que el Señor nos agarre con su mano, o sea, no te va a soltar. No te va a soltar el Señor porque la fuerza de Él no son nuestra fuerza. Qué gloria al Señor. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Y recuerda estas tres características para que la tengas en cuenta. Cada vez que tengas esa debilidad o cuando tú te sientas triste, te sientas débil, ves a la palabra del Señor y recuerda, grábatelo, Isaías 41, Isaías 41, Isaías 41, Isaías 41. El Señor me dice, no temas, yo te ayudaré, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo soy el que te agarro, yo soy el que voy a tu lado. No te sientas solo, porque a veces circunstancias nos sentimos solos, ¿verdad? Por eso, en esta mañana vamos a terminar con una oración, pidiéndole al Señor que nos ayude y que quite todo ese temor de nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, tienes el control de nuestra vida, Señor. Por eso en esta hora te rogamos, Padre, para que seas tú, Señor, tomando el control de todo, Señor. Quita de nuestra vida todo miedo, todo temor. Quita toda angustia, Padre. Por eso en esta hora yo te ruego, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que tienen dificultades, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Por eso en esta hora, Señor, obra en su vida, obra en su corazón. Sana, Señor, cada herida, Señor. Sana cada tristeza, Señor. Levántalo, Señor, dale la fuerza, Señor. Levanta al caído, Señor, dale la fuerza como esas águilas, Señor. Quita, Señor, ese temor, ese miedo, Señor. Quita aquello que lo paraliza, Señor. Quita toda toda incomodidad, Señor, toda mentira, todo engaño que quiera poner Satanás sobre la vida de cada uno, Señor. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre la vida de cada uno. Satanás no tiene ni arte ni parte sobre esta tierra. Satanás está derrotado en el nombre de Jesús, Señor. Por eso en esta hora clamamos a ti, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, Señor. Tú tienes tu oído presto a todas nuestras oraciones, Señor. Tú estás ahí en medio de nuestras angustias, tú estás en medio de todo, Señor. Tú estás a nuestro lado caminando, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, clamamos, Señor. Dejamos todas nuestras debilidades, todas nuestras situaciones en tus manos, Señor. Porque tú das fuerza, Señor, al cansado, Señor. Porque solo tú, Señor, nos ayudas, Señor. Ayúdanos a ser esos obreros, Señor, para servirte, Señor, para tu obra, Señor. Ayuda, Señor, a poder cumplir esas promesas, Señor. Esas promesas que has puesto en la vida de cada uno, Señor. Las metas que nos hemos prometido para este año, Señor, que seas tú ayudándola a cumplirlas, Señor. Porque humanamente no podemos, Señor, pero solo tú, Señor, con tu Santo Espíritu nos ayuda en todo momento, Señor. Yo te ruego, Padre, por esta congregación, Señor, para que seas tú levantando, Señor, para que seas tú dándole las fuerzas a cada uno como esas águilas, como nos has dicho, Padre. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, Señor. No permitas que el Señor, el temor, no, Señor, nos debilite, no permitas que el Señor nos quite esa confianza, Padre. Por eso en esta hora clamamos a ti, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos en todo momento, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, Señor. Que esa palabra, Señor, que rompe como esa espada de doble filo, Padre. Por eso en esta mañana clamamos a ti, Señor. Clama, Señor. Clamamos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra, Señor, y por práctica esta palabra, Señor, de esta mañana. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.